El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya llegó, ya está aquí, es para ti, y está llena de información y de noticias y de cosas bonitas, fresquecitas, exacto, es La Corneta. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa.
Muy feliz hoy, 27 de febrero del año 2022.
¿Pero por qué tan feliz y tan específico con la fecha? O sea, ¿o hay algo que te recuerde
no,
el día de
programa.
Hoy?
No, el 4 de noviembre no me viene nada.
No hay nada, ¿no? El 4 de noviembre no es más que otro día de noviembre y ya, no pasa nada relevante. Digo, felicidades a los que tengan
todos
su
los días hay algo.
Sí. Así es,
celebren hoy su cumpleaños u onomástico.
¿Qué es el onomástico?
El santo.
Ah, es el santo.
Ajá, el día de tu santo, que yo no sé qué día es el día de San José Ramón. No ha de haber.
No ha de haber
San José y San Ramón.
Seguro.
Como mucha gente te dice, ¿qué pasó San Ramón?
¿San Ramón qué habrá hecho? San Mamón. No sé, güey.
No lo sé, pero tampoco nos importa muchísimo. Lo que sí nos importa es el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy. Y el Top Ten, me parece interesante, se va a llamar Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado tener sexo con mujeres que rebasan mi estatura. Y es muy divertido. Es muy chistoso ser más pequeño que la mujer en cuestión. Tiene lo suyito.
Sí, yo nunca lo he vivido.
Sí, tiene lo suyo. Sobre todo los ángulos. Los ángulos de ataque y demás varían. Entonces tienes que ponerte creativo en algunas ocasiones. Luego como que no alcanzas a darle el besito ya. Y tiene lo suyo, la verdad.
Pues sí, es todo un mundo, ¿no? Gigante,
luego tiene que haber mayor flexión de la espina,
persona en cuestión.
Sí, porque pues tiene que hacerse más para bajito, ¿no? O te tienes que parar en algo, también sucede. Me ha pasado, ¿eh? He tenido.
¿Sabes
que
a quién le ha pasado con mucha frecuencia?
En unos directorios, no.
A Abelito. Le pasa bueno, cada
eso
rato.
Eso es un caso extremo, güey. Eso ya está más difícil. Ahí sí necesitas una escalerita.
¿Quién sabe cómo le hará?
Puedes usar una escalera. Puedes usar una escalera. Sí, un tapanquito de esos que ya sabes que son para sentarse y escalerita a la vez. Que son banquito y escalera, que nomás tienen dos escalones. Puedes usar uno de esos.
Bueno, lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. Su pelo huele increíble. ¿A qué olerá su cabello?
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. ¡Wow! En el sur hay muchísima humedad. ¿Cómo estará el norte? Habría que saberlo, ¿no?
¿A poco no con esta estatura mi pene se ve enorme?
Desde arriba, ¿qué tal se ve?
Bueno, si ustedes tienen algo que aportar a este Top Ten, estaremos muy agradecidos y se los recibimos todo en @lacornetafm a través de X, antes Twitter. Ay, qué lata con eso, ¿verdad?
Nunca se va a llamar X, güey.
Sí,
nadie le va a decir X, todo el mundo le va a decir Twitter siempre,
todavía,
tuitear.
Sí, y un tuitazo,
por lo menos wey. En Latinoamérica está difícil porque ¿qué vas a decir? ¿Exé un mensaje? Ese es el problema, estuvo mal pensado el nombre de Elon Musk. I exed. What do you mean you exed? En inglés tampoco funciona. I tweeted, sí, tuiteé.
Pero le gusta todo lo que sea X, ¿no? Ya ves que su empresa de cohetes espaciales se llama SpaceX.
El güey lo que realmente le gusta es la agenda racista de supremacía blanca. Y para eso compró la plataforma.
Ya pareces político en la mañanera, güey. Sí, el discurso de la derecha siempre.
Para
es
eso la compró.
No, estamos hablando.
Sin duda.
Simple y sencillo, no de sus tendencias políticas, sino de los nombres que pone.
Es malo el nombre. O sea, compró la plataforma y mucha gente se queja, además de todo, de que se volvió una plataforma muchísimo más violenta en sus contenidos. La gente se pelea más.
Yo compró la plataforma no para promover una agenda de nazismo, eso me parece que es un
exceso. Para controlar información.
Pero sí para incidir en el pensamiento.
Por supuesto.
Y en las ideas de la gente, eso lo creo.
¿Y en qué ha incidido en elecciones en Estados Unidos que tienen que ver con la agenda de MAGA? O sea, es claro, no lo estoy inventando, ahí está, para que todo el mundo lo vea, pero bueno.
Y todo el mundo dijo que iba a ser un pésimo negocio, sus acciones se desplomaron cuando compró Twitter, ahorita tiene unas utilidades descomunales, lo mismo pasó con Tesla. Ajá. Que ahorita está repuntando, pero durísimo. Y
pues ahorita todos los grandes negocios de tecnología y los grandes nuevos oligarcas, porque eso es lo que son, los billonarios en Estados Unidos, los Zuckerbergs y los Bezos y
Zuckerberg.
Y pinche nazi de Elon Musk están haciendo un gran negocio. Lo es, güey.
Bueno, damas y caballeros, tenemos mucha información para todos ustedes. En primer término, ¿cuántos somos en realidad?
Somos muchos. Somos hasta demasiados, ¿no? Hay mucho mexicano.
No somos demasiados. Fíjate que curiosamente, cuando tú y yo éramos niños, había una preocupación gigantesca por la explosión demográfica.
La familia pequeña vive mejor, exacto, se decía entonces.
Sí, exacto. Querían convencer en la televisión a las familias de que tuvieran pocos hijos y demás. Y ahora resulta que ya nos estamos echando para atrás, que siempre no, que ahora hay que tener muchos más hijos porque el mundo se está despoblando.
Lo que sucede es que hay una pirámide de población y entonces tienen que llegar nuevas generaciones que generen, que sigan trabajando y que generen riqueza para los que se van retirando. Lo que ha sucedido es que la base de esa pirámide se ha hecho menor.
Rombo.
Porque la gente está teniendo menos hijos porque sale muy caro el kilo de niño. Porque en general tener un hijo es un gasto... Es oneroso, es muy caro tener un hijo.
Pero fíjate esta estadística, es escalofriante. En 2022 llegaron al país 196 millones de bebés. Digo, perdón, 1.96 millones de bebés, casi 2 millones. En el 2023, 1.82. En el 2024, 1.67. Entonces, cada vez están naciendo menos mexicanos.
Ahora piensa lo siguiente.
Uno diría, qué maravilla, pero no.
Piensen lo siguiente, también se supone, o la proyección, la predicción, es que las inteligencias artificiales reemplacen muchos empleos. Entonces, muchas de estas personas...
nuevos empleos.
Sí, también generan nuevos empleos, pero digamos que pensando en que muchos empleos existentes, y es más, los que son más, digamos, que están más a la mano de una población con una educación, digamos, no tan completa como la es la de nuestros pueblos latinoamericanos, igual y no es tan mala idea. Vamos a ver qué sucede, porque siempre las proyecciones acaban quedando mal.
Siempre,
¿no?
Acaban fallando.
La cuestión maltusiana acá de que no íbamos a poder respirar,
que no iba a ser
estar
suficiente.
Unos contra otros y demás. Pues no, o sea,
fue un error,
no ha resultado.
Estaba mal, Malthus estaba equivocado.
Así es.
Bueno, pues este año México superará los 133 millones de habitantes.
Somos muchos.
133
millones de mexicanos son muchos, güey.
¿Cuántos gringos hay?
No tengo idea, la población completa. Está mucho más grande Estados Unidos, pero no sé bien cuál es la población de Estados Unidos.
Según yo, ronda los 350 millones de gabachos.
Es un mundo.
Estados Unidos es el tercer país más poblado del planeta. Primero está la India, luego está China y luego está Estados Unidos.
Sí, es que Estados Unidos es vastísimo. O sea, chequen el territorio de Estados Unidos y chequen también las poblaciones. Ahora, tiene grandes partes despobladas, ¿eh? Hay partes de Estados Unidos donde la densidad de población es prácticamente nula.
México también, si te vas a Baja California Sur...
En Sonora habrá unos lugares ahí que nada más no hay nadie por kilómetros.
Desierto y desierto.
Así es.
Pero bueno, esa es la noticia.
El desierto negro, el desierto blanco.
El que te gusta sentarte, ¿no?
El desierto negro. Chino. Sí, hay muchos. Sí, el desierto brasileño.
Que disfrutes mucho del desierto brasileño.
El desierto negro. Bueno, pues no sé, pero... Los desiertos son difíciles.
Y ya que estamos hablando de México, hay gran orgullo por nuestro país porque la chef Leticia Landa acaba de ganar el Premio Culinario Vasco de 2025, que viene siendo como el Nobel de la gastronomía.
Es un premio muy, muy reconocido, muy, muy encumbrado. Es un premio importante y la verdad es que tenemos
chefs
grandes
en
chefs
México,
en México.
¿No? Es impresionante.
Grandes chefs, pero además en todos los
saludos
rubros.
Saludos a Olvera, saludos por saludos supuesto a nuestro querido chef Oropesa.
El chéforo.
El chet. Y también, por supuesto, saludos a Leticia Landa, que se acaba de convertir en una gran triunfadora. Muchas felicidades.
¿Qué es de Hans Landa? ¡Hans Landa! No,
Landa, el de la película de, de Tarantino. Puta, ¿no?
Qué terrible personaje, güey. Hans Landa.
Qué maravilloso personaje.
Nada tiene que ver con Leticia Landa. Le mandamos un afectuoso saludo y una felicitación.
Y bueno, pues, no solo eso.
Muy bien.
El escritor mexicano, el gran escritor mexicano Gonzalo Celorio, el día de ayer se hizo merecedor del Premio Cervantes, que es el máximo reconocimiento que hay de las letras en español. Así que estamos de fiesta en nuestro país. Salvo por el tema de nuestra Miss Universo, ¿no?
Fíjate que eso lo he estado viendo el día de hoy. Parece ser que hubo una falta de respeto importante hacia las señoritas que estaban reunidas.
Le dijeron tonta.
Uno de los directivos del concurso de Miss Universo se expresó...
A Fátima Bosch.
Así, de Fátima Bosch, Al parecer no estaban cumpliendo algunas de las señoritas reunidas para el concurso con sus compromisos de postear cosas que tenían que ver con Tailandia, que es el país donde estaban.
País sede.
Y el tailandés, cuyo nombre escapa a mi memoria, que me parece que era uno de estos, ¿cómo les diré? De estos hombres de suaves maneras, pero que son muy, 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 muy misóginos y maltratan a las mujeres. Por lo menos el tonito así me lo pareció. Y la verdad es que se dirigió a varias, parece que había alguna desavenencia con el directivo mexicano, y pues virtió sus comentarios negativos sobre Fátima y pues le dijo prácticamente tonta. Y ella se levantó, y me parece que estuvo muy bien hecho, se levantó y dijo, pues yo no voy a soportar insultos, no tengo por qué. Y varias de las otras señoritas también se levantaron y se salieron del salón.
Y se solidarizaron con ella.
Se solidarizaron y me parece muy bien.
Pero se retiró. Fátima tomó la decisión de retirarse del evento en donde estaba sucediendo eso. Se fue.
Bueno,
no sé si vaya a participar en Miss Universo o no.
Yo no sé, pero no, ninguna persona, y en este caso ninguna mujer, tiene por qué soportar malos tratos por parte de nadie. O sea, que te insulten ya va más allá. Una cosa es que te exijan que hagas esto o lo otro, pero un insulto va más allá de lo que tiene cualquier persona que soportar. Entonces, bien por Fátima, a mí me parece muy bien que lo haya mandado a freír espárragos al güey este.
¿Qué dice? Además, creo que es de las mejores, las más bellas Miss Universo o participantes de Miss Universo que haya tenido México. Fátima Bosch está cañoncísima.
Digo, dicho sea de paso que a mí los concursos de belleza me parecen anacrónicos y bastante estúpidos. Me parece que juzgar a una persona por sus características físicas ya no va, pero bueno.
¿Qué tiene de malo? Pues, ella entró voluntariamente.
Si ellas quieren participar, está muy bien. A mí nomás me parece un ejercicio un poco...
¡Ay, qué woke y amargado, de veras!
No es por woke. A mí me parece que juzgar a una mujer únicamente por su físico...
Pero de eso se trata. Chafo. Es un concurso de belleza, no es pues otra cosa.
Mira, es tan... No sé, por ejemplo, si vas a un concurso de físico-constructivismo...
Entonces es lo mismo.
Por lo menos... Pues es una disciplina y estás viendo que si creció más el bíceps, que si no sé qué.
¿Tú crees que no requiere disciplina hacer una Miss y aprender a caminar?
No, sin duda.
Y estar en forma.
No estoy menospreciando.
No lo estoy menospreciando. Cuidar la dieta.
Pero toda la mamada de, a ver, ¿qué harías si ganas la corona? Ay, quiero acabar con la paz en el mundo. Eso, es un ejercicio bastante bobo.
No seas amargado. Pues que, bueno, si la gente quiere verlo y la gente quiere participar,
sí,
no le hace ningún daño
también
a nadie.
También hay concursos de camisetas mojadas y la gente va y lo hace muy contenta. Y a ver, cajite las tetas, sí.
Y ahí viste el universo y viste el mundo y el modelo
cada
más guapo del mundo.
Cada
el...
quien que haga lo que quiera. A mí nomás me da risa. Me parece anacrónico. Es lo único
Por
que
Por ejemplo, Aaron Mercury ganó el premio este de el influencer más guapo de América Latina, ¿no? Nuevo.
Está bien. Pues qué bien. Si la gente se divierte, adelante. A mí nomás me parece un poco bobo lo de Miss Universo. Está bien. Y me parecen mujeres muy guapas. Me gusta mucho ver una mujer guapa, sin duda. Pero
bueno, vamos a escuchar
un poco bobo el concursito.
A nuestra gran representante. Yo tuve el gusto durante como 20 años de hacer las transmisiones en Televisa de todos los Miss Mundo y Miss Universo, hacer la traducción simultánea junto con Marta de Baile. Uh-huh. Y en todos los años que estuve así, creo que nunca tuvimos una representante del calibre de Fátima Bosch.
Del calibre.
Sí. De la belleza y tiene todo para que le vaya increíble.
¿Qué fue lo que más te gustó de las concursantes?
¿De cuáles?
No sé, como... Haz de cuenta que estás viendo un caballo de carreras. ¿Cómo están sus cuartos traseros?
No la he visto así tan
¿Cómo estamos de alzada? ¿Cómo vamos de alzada?
No sé cuánto mida.
¿Brilla su pelo? ¿Se le ven los ojos blancos?
Sí.
¿Le viste los dientes verde. Así? ¿Le levantaste el labio a ver si están los
no
dientes
No la conozco.
Como si fuera caballo o perro de carreras.
Pero no, aquí se trata de otra cosa, porque es chamargadazo.
Se trata de belleza, ¿no?
Se trata de belleza si exclusivamente, pero no de tratarla como un animal, que es lo que estás
Igual
diciendo.
Igual que el caballo, que si está bonito.
No se trata de eso.
Si le brilla el pelo.
Y así es, así somos los seres humanos, nos fijamos en la belleza, lo otro es una hipocresía.
Yo nada
decir,
más estoy...
Ay, no hay que opinar de los cuerpos humanos.
Solamente estoy describiendo el concurso.
Lo estás describiendo
es
en una luz horrible, toda woke.
Bueno, güey, o sea, ni modo, pero me
parece
anacrónico.
A ver, a las mujeres les gusta participar en un concurso donde cuál es la
Adelante.
Más guapa. Y a las
Adelante.
Mujeres y a los hombres nos gusta verlos.
Si a mí me toca un concurso de bikini, ¿quién dijo que está mal? Tú estás metiendo... No,
tú,
yo no estoy diciendo que
tú
esté mal.
Lo estás comparando con un caballo, con un animal que sigue ves el diente.
Me parece chistoso. Me parece chistosa, la verdad.
Eso ya es un exceso de corrección política que me parece
si
a mí asqueroso.
Yo voy a la playa y hay un concurso de bikinis y se ponen toples y aplauden a la que tenga las tetas más grandes, yo también aplaudo.
Pues ahí está, entonces, ¿cuál es el problema?
Ninguno, es que yo no estoy viendo ningún problema.
O sea, entonces, si es un concurso de toples, ahí estás feliz aplaudiendo.
Me da
pero si
risa.
Se trata de criticar el radio.
Me da la misma
¿cuál
risa.
¿Cuál es su alzada? ¿Qué tal sus cuartos traseros?
Me da la misma risa. Me da la misma risa.
Pero bien que si fuera un si estuvieras ahí presente. Es más, tú fuiste jurado en un concurso de Miss Table México.
Y si yo fuera Miss Universo, lo disfrutaría mucho, pero me daría risa. Es un concurso pues, un poco
chistoso. De belleza, sí, ¿no?
Está
bien.
No
es un concurso de coeficiente intelectual.
Nadie se está enojando. Nomás estoy diciendo que me da risa. Es chistoso.
Nada más estás cayendo ahí en un, no sé,
bueno,
¿quién es este
wey,
señor todo
pues
woke
es que
y todo correcto?
Está dando risa.
Políticamente.
Me da
ay,
risa.
Ay, qué feo.
Wey.
Que. Vamos a oír a Fátima Bosch, primero que nada.
¿Por qué, ahorita... ¿Por qué no hacemos un concurso, no sé, de los conductores más sexys y nos, que nos vean las nalgas y damos una vueltecita en vestido?
No, pues tú
de
y
noche.
Yo no llegaríamos ni a la semifinal, güey, perderíamos en la primera vuelta.
Ay, ¿no te gustaría verme en vestido de noche y tacones con una corona?
A mí me encantaría.
Diciendo, señorita,
pero entonces,
fíjate, locutora,
un concurso de conductores ya lo convertiste locutora, en una parodia de una mujer. ¿Por qué
bueno,
no puedes salir
pues,
de traje, en okay. traje de baño? ¿Por qué
a
te
ver,
tienes que disfrazar de mujer
el micrófono
y poner
más
una tiara?
¿Quién agarra el micrófono más bonito y quién
tu
esposa?
Mamá.
O sea, sí. Mi mamá está muerta, ya no agarra nada, pero tu mamá sí podría agarrar el micrófono, sin duda. Esa todavía puede.
Qué grosero con las dos.
Bueno, ¿quién sacó a la mamá a relucir, güey?
Sí, sí.
O sea, ahí
sí,
está.
Tienes razón.
Patadas ahogado, chief.
Me quedo, me la trago, me la como. Vamos a escuchar ya a Fátima Bosch. No estés interrumpiendo, por favor.
Ah, ¿perdón?
A Fátima, vamos a escucharla.
¿Vamos a escuchar a Fátima ahorita?
Sí, la declaración de
¿estás
qué dijo después?
¿Estás seguro que quieres?
¿Por qué no?
No, digo, a lo mejor no está seguro.
¿De qué se...
¿Estás seguro de que quieres oírla?
Totalmente seguro, sí.
Vamos a ponerle a Fátima para que la oiga.
No he visto las redes, no he tenido chance de ver nada porque estamos en actividades, pero solo decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca, yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a hacer una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas. Y bueno, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto como el día uno y mientras haya Miss Universo, México tiene representante y nada, los amo muchísimo.
Muy bien. Eso, me encantó su declaración. Ella fue Miss Tabasco. Ajá. Lo único que sí extraño es que no hable con la gente tabasqueña. Yo estoy
mira,
aquí para representar a México
en
el Miss Mundo.
Hijo, lo peor es que vi a López Obrador de vestido de noche y con tiara, güey.
Es
lo único que lograste. Es lo único que. Pues tú lo mentaste, ¿no? Saliste con el acento tabasqueño del hijo.
No, yo nada más dije que no tiene acento tabasqueño. Yo no hablé de López Obrador.
Está bien. Es que me remite el baboso acento al güey ese. Pero bueno, el asunto aquí
yo
es
me
que.
Me refería a Chicoche.
Ella tiene toda la razón. No tiene por qué aguantar insultos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece terrible que alguien le diga tonta a una mujer en una situación. Es más, decirle tonto a alguien, insultarlo, a quien sea, en cualquier contexto, no es una cuestión que abone a nada ni que ayude a nada. Y además de todo, en un contexto profesional, porque ellas son empleadas de un concurso, se les paga por estar ahí, ellas ganan dinero por estar en estos concursos, pues me parece una cuestión que no tiene por qué soportar nadie, ni
sí,
Fátima ni nadie.
Es una falta de profesionalismo, pero
sí.
Repugnante. De
y
este
al güey al hombrecillo que me parece, además te digo, el clásico, y perdón que lo diga, pero el clásico blandengue, que además de todo es misógino y grosero con las mujeres, y que como tiene el podercito de estarlas, digamos, organizando, se dedica a insultarlas. Los
no sé cómo
bien.
Se te olvidó su nombre.
He visto
se llama
muchos.
Nahuat Itzaragrisil.
¿Nahual qué?
Es quién sabe.
¿Nahuat Itzaragrisil? Bueno, como se llama en Nahuat. Ya salió a disculparse, por cierto. Ya ofreció disculpas Nahuat. No, pues yo creo que más bien lo están ahorita quemando en leña verde.
Pero que sí, seguro.
Me parece muy
pero
bien.
Pero qué bueno que haya ofrecido disculpas.
Te voy a decir una cosa. Aunque los concursos estos, te digo, me parecen lo menos feminista posible, me parece que la solidaridad con las mujeres a la hora de no soportar insultos y de no soportar ese tipo de tratamiento por parte de un organizador de un concurso de estos es necesario. O sea, no está bien, pues, insultar a la gente, a nadie. Insultar además a una mujer de esa manera me parece
cobarde. una vileza. Rápidamente, ¿qué opina la gente de los concursos de belleza hoy 2025? El docto y cultísimo
público
de La Corneta, ¿qué opina acerca de los concursos?
A ver.
¿Están ustedes con la visión de políticamente no se trata correcta de del señor San Cristóbal.
Digan, nada más digan qué les parece. No
o con
se trata
gozar
aquí
la
de
vida y disfrutar de a la ver belleza y no ser hipócritas.
Den su opinión sin sesgos, por favor. Adelante. Bueno, ¿quién bueno habla? Sí, ¿quién habla? ¿Qué te parecen los concursos de belleza hoy por hoy?
No me gustan, se me hacen como muy absurdos, muy bobos.
Pues no los veas.
A ver, espérate, te diste su opinión y ahora los regañas, güey.
Pues le estoy dando la mía.
¿Por qué te parecen absurdos, carnal?
Pues porque, pues nada más premian la belleza y la belleza es subjetiva, ¿no?
Es cierto, la belleza
aparte,
es...
Ajá. Aparte, pues, tampoco es que les gire la ardilla bien machín, ¿verdad?
Híjole.
O sea, cada tontería que luego empiezan a decir que dicen, no, no manches, es como cuando Eduardo le hace, uga, uga, Andrés Manuel es mi patrón.
¿Cuándo dije eso, güey? Pero está bien. Entiendo tu punto.
Bueno, así, algo así.
Oye, ¿qué traes puesto? ¿Cómo te ves en traje de baño?
No, la neta.
¿Qué prefieres, traje de baño o vestido de noche? ¿O vestido regional? ¿Qué es lo que más te gusta?
No, traje de guerra.
Traje de guerra. Traje de guerra. Bueno. Yo a la guerra. Si algún día voy a la guerra, voy a ir en negligé. Gracias.
Ajá, mira, te iba a decir que seguro, como no le gustan los concursos de belleza, seguro es gay. Pero luego no pensé, no, porque mis amigos gays son fans de los concursos de belleza, son los que más los ven.
Muy bien, sí, carnal, pues, gracias. Vale, gracias por comunicarte. Besitos. Igualmente.
Gracias.
Besitos.
Ponte a ver fútbol y le ves las nalgas a los jugadores. Vamos
bueno,
a ver, una más.
Otra llamada, venga.
A ver, porque para que esté balanceado, ¿no? A ver
¿quién si habla?
Joe Merengues.
Hola,
¿cómo
Joe?
¿Estás, carnal?
Joe Merengues.
¿Qué pasó, carnal?
Échanos tu opinión acerca del tema. ¿Te gustan o no los concursos
son
de belleza?
Son anacrónicos.
Pues sí, sí me gusta ver a las bellas damas, como dice él. Está acá, pero sí se me hace un concurso muy así, muy tonto.
Es medio babosón, ¿no? A mí
es
también me gusta
no
ver mujeres bonitas.
Ser un concurso,
pero...
No pretende ser un concurso de coeficiente intelectual. Es un concurso de belleza. No tiene por qué ser inteligente.
¿Pero qué opinas, pues? Dinos.
No, pues está mal que... A pesar está mal que concursen bellas señoritas, más bellas y todas en este mundo son hermosas.
Ay, un romántico.
Se queda bien, ¿quieres coger hoy, va? Ok.
Es que pero si me está echando mi vieja, pues sí no me va a dar hoy nada.
Exacto,
güey. Pero puedes seleccionar al güey de la llamada anterior.
Bueno, o sea, y mira, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me gusta muchísimo ver mujeres guapas por el concurso. Me da un poquito de risa, se me hace un poco bobo.
Eso no lo discute nadie. Pues es un concurso de belleza y nada más.
Pues eso que llevas discutiendo media hora es lo mismo que dijimos hace rato, güey.
Ya, avientan una banana al simio.
¿Qué dices?
Avientan una banana al simio.
Toma tu banana, chango. Saxe. Bye. Aviéntale una banana al simio. Ya solito. Ahora los monos solitos piden su banano, güey.
A ver, mira, un güey aquí me pone una sandez. Eduardo Allen dice:
pone?
Lo de los concursos de belleza, y de acuerdo a la lógica de Eduardo, sería como las corridas de toros. Si no te gustan, no las veas. Y cada quien. Tu comparación es muy fallida, tocayo, porque en los concursos de belleza no hay muerte, no hay sangre, no hay dolor físico, no hay sufrimiento.
No hay faena, pues.
No hay faena. Entonces, éticamente son cosas muy distintas.
Además, es ilegal torear humanos hasta la muerte.
Yo no quisiera en realidad que prohibieran las corridas de toros. Yo lo que quisiera es que la gente ya no fuera. Entonces, yo no voy, pero no propongo que... Oye, ¿sabes qué me gustaría? Dice Cari Garduño, y tiene razón. La opinión de mujeres.
Mira, aquí, Cari, mira, por ejemplo.
Dame tu opinión por Twitter.
Ahí te va María Luisa de Reguerena, que es amiga de esta.
¡La
programa.
Sobrinita!
La sobrinita. Dice: a mí me gustaría opinar. Vas. Son anacrónicos. Se premia la delgadez, la altura, la juventud. Todos son estándares de belleza arcaicos. Se cosifica a la mujer. Pues es que sí, o sea.
Pues es que no se cosifica, es un concurso de belleza,
mira,
insisto.
Es un concurso que.
Y hay de todas las edades, ¿eh? Hay de cincuentonas, de sesentonas,
de
todo.
Pero evidentemente se privilegian ciertas características físicas. Es un concurso que están en su total derecho de participar las mises, los que quieran ir, los que lo quieran ver. A mí nomás me da risa porque como a María Luisa me parece una cuestión un poquito ridícula. O sea, no sé, si te pones a ver...
Es un divertimento, güey. También
yo
el fútbol,
sé.
Si lo ves desde esa óptica, es una ridiculez.
Les voy a decir una cosa, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver patinaje de velocidad femenil. Las carreras me gustan mucho, pero qué bruto, qué guapas mujeres tan fuertes y tan atléticas. Me gusta mucho verlas por el físico de las patinadoras. Lo tengo que aceptar.
Ahí está.
No, sí me gusta. Tengo mi patinadora favorita, que es la esposa de, ¿cómo se llama este güey? De Jake Paul, que es una...
No sé de dónde es,
sueca.
Pero tenemos en la línea una mujer. Y eso me parece...
A ver,
buenas tardes. ¿Quién habla?
Buenas tardes. Soy Cris y soy de Huauchinango, Puebla.
¿Cómo estás, Cris, de Puebla?
De Huauchinango. ¿Qué opinas?
Pues, personalmente, ya soy una cincuentona. No me gustan esos concursos. Sí, ajá, son tontos, pero siento que le dan una importancia que no debería de tener, una importancia política, una importancia social, que no la tiene. O sea, como dice Eduardo, es simplemente un concurso de belleza y ya, no de inteligencia.
No, pues claro, no hay que hacerla tanto de pedo, ¿no?
No, pues si nadie le está haciendo de pedo, nomás hay, pero te como a mí te parece bastante chistosito el ejercicio, ¿sí o no, querida?
Es, así es, pero le están dando la importancia social y política.
Pues es que ya sabes, ganó México y la mexicana y la madre.
Pues
o sea,
sí,
como que
y además promueve al país.
De nacionalismo.
Promueve el turismo, no, genera que
bien.
Se conozca México en el extranjero.
Yo no le veo nada malo
más
al concurso,
allá de eso,
nomás me da risa.
El hecho de que se reúnan mujeres de todos los lugares del planeta, uh-huh, es un evento mundial que une
que
a todos los países, que genera vínculos internacionales.
De nada.
No, sí sirve.
Es como la ONU.
Es como las
Olimpiadas. Es como la ONU. A ver, pero no estamos dejando hablar a la señorita.
Sí, es cierto,
estamos
perdón.
Haciendo mansplaining. ¿Okay?
Así es. Exactamente. No, pero ya estoy cincuentona, así que eso del mansplaining no va conmigo.
No importa, okay. Las cincuentonas son las más divertidas. Nosotros tenemos 56, querida.
¿Y no entrarías a un concurso de belleza de cincuentonas?
Bueno, sí.
Ahí está.
¿Sí? Sí, así es.
¿Sí te echabas a pelear?
No, la verdad no. Yo soy bastante jodidona.
¿Cuál es tu traje favorito? No, pero ya en serio. O sea, tú imagínate que te hubieras dedicado, y es todavía puedes, hacer, claro, ponerte súper en forma y ponerte sabrosísima. Pero mira, imagínate que te hubieras pasado los últimos 15 años haciendo muchísimo ejercicio y cuidando tu físico y demás. ¿Qué preferirías? ¿Traje de baño para que te juzgaran unos güeyes, o sea, 8 güeyes en un panel, y te dieras la
traje
vuelta?
¿Traje de noche o regional?
Como si fueras un trompo de pastor y dijera, no, pues esto sí,
no,
y esto
qué
no.
Qué buenas nalgas.
¿Qué preferirías? ¿Estar en traje de baño, o sea, con algo pegadísimo, con un vestido de noche o un traje regional?
Traje de noche.
Traje de noche.
Más elegante, ¿no?
Es más elegante y te ven menos, ¿no? Porque si no, lo otro
y
es este,
dejar
como...
algo a la imaginación.
Ándale, me gusta.
Exacto.
Oye, pues
¿y qué preferirías, que fuera un panel de hombres o de mujeres el que te juzgara?
Buena pregunta.
Híjole, de hombres, la verdad.
¿De hombres?
Es que las mujeres luego son letales, güey, son durísimas.
Sí, caray, o sea, somos venenosos.
¿Y te parecería bien que te pusieran calificaciones con números? Y a ver, date la vuelta. Uy, no, de atrás no se ve bien, le quitamos 5
Piernas, 8-5.
Ajá. Y nalgas, no, pues le falta.
Chichis, tanto.
Ajá.
Cara.
¿Te parecería bien que así te juzgaran 8 hombres?
Pues sí, si me voy a prestar a eso, sí, es como en los Juegos Olímpicos. Cuando
sí te vas a prestar.
Ajá. ¡Tienes razón! Pues ¡tienes sí, razón!
Es como los Juegos Olímpicos, cuando los clavados o cosas así.
Ok, ¿te gustan los clavados?
Por supuesto.
¿Cuánto gastas con
eso? ¡No! ¿Y cuando te echas uno, sacas mucha agua?
Bastante.
Bueno, querida, gracias por jugar.
Oye,
con
gracias.
Nosotros.
Saludos hasta allá, hasta Huauchinango.
Por favor, déjenme decir algo, por favor.
¿Vas?
Miren, es muy difícil entrar en comunicación con ustedes, uh-huh, y no saben, tengo una hija de 22 años que está súper enamorada de Staca, lo adora. Son ustedes nuestros ídolos, son nuestros faros de luz en la oscuridad.
Okay. Madres.
Estamos aquí en el trabajo y los escuchamos todos los días.
Gracias.
¿En dónde trabajas? ¿En un psiquiátrico? Mándale besos a la hija, güey.
¿Cómo se llama tu hija?
Mi hija se llama Bárbara.
Bárbara, te mando un beso muy grande. Te agradezco muchísimo que pierdas tu tiempo oyendo estas estupideces. Y gracias de verdad por el cariño que le tienes a esta cochinada de programa. Gracias,
y
Bárbara.
Saludos a todos los guachis que nos escuchan allá en el Distrito Federal.
Guachis.
Para mí es Distrito Federal. Para todos nuestros guachis, sobre
guachis.
Todo a Carlita Cerecero, la doctora, y a nuestros okay. compañeros haciendo el trabajo.
Muchas gracias.
Bye.
Adiós,
besos.
Los queremos.
Igual, bonito.
Hasta
salimos
llamada.
Queridos. Muy bien.
Oye, rápidamente, Ricardo Salinas Pliego da una declaración tremendamente incendiaria acerca de su propia pobreza. El dueño de TV Azteca, de Electra, de Banco Azteca, de 15 cuantas cosas
más. Uno de los hombres más ricos del país.
Sí, no sé si es el cuarto o tercero hombre más rico de México. Yo diría que Sebastián Rulli es el uno, pero podría yo estar equivocado. En una de esas es Carlos Slim. Adelante, Ricardo Salinas. Cuéntanos de cuando eras pobre, tío Richie.
Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre.
¿Por qué?
¿Y saben qué? Si hoy soy rico, es por el esfuerzo mío y de todos nosotros que hemos servido a millones y millones de clientes. Y no porque me hayan dado ninguna concesión. Yo no he tenido ninguna concesión de parte del gobierno. La televisión se las compré, por si no saben, cabrones. Y les pagué 650 millones de dólares de aquella época, que era mucho y sigue siendo mucho.
Sí, pues sí, es mucho dinero. Y sí, en efecto, las concesiones de televisión se las pagas al gobierno.
Es una concesión.
No te las... Sí, pero no te... O sea... Concesión en el aspecto de que el gobierno controla y te tiene que dar, o sea, le tienes que pagar para que puedas utilizar esas vías de comunicación.
Mira, el espacio aéreo es de la nación.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, el uso de estas ciertas frecuencias sí. en el espacio aéreo, que es de la nación, se concesiona uh-huh. por un determinado número de años. O sea, no lo compró Salinas Pliego. Digamos que imagino, paga una sí, concesión que es como una especie de renta.
Digamos que lo renta.
A muchos años.
Ahora,
lo mismo con Emilio Azcárraga en Televisa,
creo que
¿no?
A lo que Olegario se está refiriendo, siento yo, este señor, es más bien a que no es una.
No le regalaron nada.
Una obra del gobierno en la cual dicen, ah, pues mira, se la doy a esta compañía que es más competitiva, o se la doy a esta que es de Adán Augusto, o de X güey, ¿no? De X ratero del gobierno.
Pero si le crees al tío Richie que era pobre de joven.
Pues no sé qué tan pobre, si tenía 650 millones de dólares para...
Bueno, para
bueno
ya no
es
era
que, ¿qué es pobre para él? Pobre a decir lo que soy yo, ¿no? Bueno, no,
jodidazo.
Sí, para el tío Richie, tú y yo juntos, güey.
Sí, no, somos lumpen.
O sea, nada, es lo que se gasta en tirarse un pedo. O sea, y digo cuando se pone a beber.
Cuando se pone
cuando
un pedo.
Se pone a beber, sí, se pone un pedón, así como dicen por ahí.
Bueno, el top 10 se lo recordamos.
Pero ¿cómo le dijo a los chairos? Perdón, eso sí me dio risa. Perdón, nada más
he hecho el necesario, qué innecesario a la gente que cree en la cuarta transformación insultarla de esa manera.
Tío Richie,
si vas a hacer campaña, no insultes a los
adelante,
votantes.
Adelante, por favor, tío Richie, vas. ¿Cómo qué
tontería.
Dijiste?
Chairos hijos de perra.
Ok, saludos a todos ustedes. De parte del tío
oye,
Richie.
Oye, tío Richie, nosotros los que apoyamos a la 4T, ¿qué somos?
Chairos hijos de perra.
¿Qué son los que, miembros de la cuarta transformación?
Chairos hijos de perra.
¿Y los del gabinete?
Chairos hijos de perra.
No.
Y la mayoría Ricardo, de los senadores.
Ricardo, chairos hijos de perra.
De verdad, si estás tomando en serio tu campaña presidencial.
Y la mayoría de los diputados.
Chairos hijos de perra.
Y senadores también. Si en verdad estás haciendo esto en serio e insultas a la uh-huh. gente que ha creído en la cuarta transformación, no va a llegar lejos tu campaña.
¿Cómo es que ya no les vas a decir?
Chairos hijos de perra.
Muy bien, Ricardo.
Muy bien.
Bueno, el top 10 se va a llamar Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más.
A ver, échalo
alto,
otra vez, ¿no?
Con alguien más alto.
Lo que pienso Chairos, cuando tengo...
Chairos hijos de perra.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más
eso
alto.
Que tiene que
Estoy
ver.
Pensando Ay, eso.
Ya no tiene nada que ver.
Lo que estoy pensando cuando tengo sexo con alguien más alto. Puta, que me toque arriba, ¡chin! Se puso encima. No, de hecho, fíjate que yo alguna vez sí estuve con una mujer que era considerablemente más alta que yo y de pronto dijo, yo voy arriba, ¿no? Y yo dije, al otro día me caí que hasta, tenía yo
me
un
va
moretón.
A matar.
No, tenía un moretón en el pubis, güey, en el hueso púbico, tenía yo un moretón de los... se dejaba caer con todo el peso, güey. Estaba bastante más grande que yo, güey.
¿Cómo es eso posible?
Pues porque estaba dándole durísimo, güey.
Pues muy bien.
Durísimo. Y sí sentía yo que me iba a aplastar, güey. Era una sensación increíblemente deliciosa. Era bastante más grande que yo, güey.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. Híjole, no se depiló. Voy a buscar una escoba para abrirme camino.
Un machete.
Un machete. Tumbando matas. Si tienen propuestas, arroba la corneta FM. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, tenemos tenemos una cantidad de babosas en pues esta
claro,
sección.
Claro, de eso se trata este programa. De eso se trata este programa.
Ustedes seguramente recuerdan a José José. ¿Quién no se ha puesto José, a cantar canciones José, de José?
José, José, José.
¿Cómo es la porra? La viva la baba, la viva mamá. José, 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 José.
Es que sí. José José, sin duda, es una de las mejores voces que ha dado nuestro país. Era una voz, además de todo, entrenada. Hasta donde tengo entendido, sus dos, su papá y su mamá, los dos eran cantantes entrenados, pues, cantantes de ópera. Y tenía una tesitura muy especial, José José. Preciosa. Y un control absoluto de la voz. O sea, podía ser potente sin raspar, sin quebrarse. Y no quebrarse, digo, que, sin que se le quebrara la voz, pues, tenía una
sin
voz
que
potente.
Se oyera el esfuerzo.
Después, y precisamente por el abuso a su voz, por trasnochado y por desmadroso y por fumón y por beber y demás, tuvo problemas hasta donde recuerdo de nódulos en la garganta.
Sí, hombre, pobre. Al final que ya no más.
Y se estuvo poniendo, me parece, inyecciones, creo que era cortisona, no sé qué cosa, y se acabó quedando pues prácticamente inhabilitado para cantar, ¿no? Pero sin duda, disfruten un poquito y ¿para qué les digo a qué sonaba? Gocen, tantito. Pecado. No había autotune, no había producción, nada, güey. Un poquito de potencia, pero suave.
Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán.
¿Qué sé?
¿Ya oyeron cómo abre la garganta? Un volcán. Pero con una potencia, pero con una
igual
suavidad.
La habría para bajarse unas cubotas, ¿no?
Sí, hombre.
Es sonado que José José tuvo muchos muy serios problemas de alcoholismo en
bueno,
su momento.
Bueno, hubo películas.
Como José Ramón.
Hubo películas. Nada más que yo no tengo la habilidad musical de José José, carajo. Pero bueno.
Ya dejen de tratarme como un alcohólico. Nadie entiende mi trabajo.
Hay una película y no me acuerdo quién salía. La actriz que salía me parecía guapísima. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
¿Qué? ¿La
no
biografía de José José?
Sí, en esa. ¿Alejandra qué?
¿Ábalos?
Ábalos. Ábalos, que era una chula. Bueno, es seguramente todavía.
Era Ábalos.
Era una cosa esplendorosa, Alejandra Ábalos. Sí, seguramente sigue siendo, pero bueno, no importa. Estábamos con
el caso es que José José se ponía unas pedas, pero despiadadas. Uh-huh. Y era muy amigo de Lucía Méndez, esta.
Nada más.
Que era la estrella número uno de las novelas durante los 70s, 80s.
Otra una que figura, era una de las grandes maravillas que dio este país. Una mujer, o sea, extremadamente bella. O sea, además, una buena actriz, también buena cantante y demás.
Y muy simpática.
Además.
Verdad, a mí me queda todo.
Con nosotros ha sido muy amable y muy divertida.
Más que amable ha sido con nosotros.
Yo la he besado en la boca, tú
yo
también.
Yo también, a instancias de ella. ¿Por qué no, verdad? Pero bueno, Lucía Méndez contó ¿qué pasaba cuando José José se perdía en el alcohol y la buscaba a ella para que la fuera a rescatar? Y esto narró Lucía.
Lucía.
Despiértale, Lucía, por favor. Ah, gracias.
Lo adoraba. Y además cuando se ponía cohete o algo, nos llamaba a las 3 de la mañana, vengan por mí. No, yo no voy. Y mi mamá, pues entonces me voy sola por José. Y ahí me tienes a mí yendo, manejando hasta Fort Lauderdale. No sé.
Ah, claro.
Miami. Miami a Fort Lauderdale un día que se puso cohete y se fue a un barco. Y entonces en ese barco llegamos por él. Y entonces imagínate, estaba privado, así. Y nos lo subieron al carro, nos lo ligamos a la Bulta. Casa. Él me dijo, mi mamá, ¿qué onda con él? Bueno, vamos a llevarlo al hospital. ¡No! Un escándalo, no le podemos hacer escándalo. No le podemos hacer esto a José. Entonces, mamá, ¿qué hago? No sé. Entonces lo froté con hielo. Con hielo lo empecé.
Dicen que hay que ponerle hielito allá abajo.
Con hielo.
Ahí le pusiste el hielo.
Yo le puse allá abajo, pero sí con hielo. Le di un masaje, pero durísimo. Y entonces empezó como, por el hielo empezó a reaccionar y entonces no podía y no sé hablar.
Lucía, le hubieras echado otro trago de tequila.
No, hombre, ¿cómo crees? Le di café, me lo dimos café, ya como que se le bajó. Abraham lo bañó. Y entonces ya como a las 2 de la tarde ya se paró y entonces mi mamá, José, no sé cuándo, y yo me enojé con él, le dije, ya estoy cansada, José, de verdad, que cada vez que te pones cohete tenemos que ir por ti porque sabes que mi mamá te adora, pero a mí ya me tienes hasta la madre, verdaderamente ya no puedo más contigo.
Háblale a alguien más.
Háblale a alguien más, a mí no, ya no me hables a mí, ya no quiero manejar a las 3 de la mañana.
Pues que es que qué difícil es. Y le mandamos un saludo de verdad cariñoso y fraterno a todos aquellos que estén pasando por un problema de adicción. No es chiste, es una enfermedad. Abusados, cuídense. Y si ustedes tienen un familiar que está... Ya hablamos el otro día y si quieren échenle una escuchada a nuestra entrevista con Julio César Chávez, que pasó precisamente por ese calvario y nos narró sus experiencias. De alcohol y drogas. Y nos narró sus experiencias. Aquí el señor Videgaray y un servidor también hemos pasado por problemas de adicción y la verdad es que no es chiste, es difícil. Ahora, entonces abusados
que tú estás en José, ¿no? Estás en una super peda inconsciente, ya tirado, ajá, no sabes dónde, y despiertas y está Lucía Méndez en su pleno esplendor y apogeo, ajá, embarrándote hielo por el cuerpo, en los pezones.
Es que no entendimos bien, creo yo. O sea, lo que estaba haciendo era introduciendo hielo en lugares terriblemente privados para que despertase el borracho.
No, pero así como se va a parar.
Hasta donde entiendo, le estaba retacando hielo. O sea, estaba llenando la bolsa de iglú. Dicen que si quieres despertar a un borracho le tienes que meter un hielo por el... como si fuera alcancía.
Y si tú estás así ahogado, perdido aquí en la Ciudad de México, ajá, en vez de a Lucía Méndez, ¿a quién le hablarías para que te rescate?
Yo a ti te he hablado. ¿Tú alguna vez me llevaste a un hospital con una congestión alcohólica? O sea, no es chiste. Tenía sí, yo, o sea, estaba yo a punto de que me...
Tengo como 21, yo
creo. Payaso, güey, sí. Entonces, les digo, o sea, lo que relata Lucía pues, suena chistoso, pero va más allá de lo cotorro.
Lo increíble es que tuve que llevar al Estaca al hospital a urgencias con congestión alcohólica. Si no lo llevo, quién sabe qué hubiera pasado.
Algo malo.
Y yo me acababa de echar un ácido. O sea, yo veía una horror, cosa de terror, y acabar allá en urgencias, luego tenerle que hablar al papá de José Ramón a decirle que estaba
Además, mi pobre padre.
Te quería yo matar, pero el momento que más te quise matar es... No podía caminar, obviamente, entonces me lo eché yo al hombro, así, y a la hora de poner su estómago contra mi hombro, me tira un pedote el güey, así a 10 centímetros
no
de
lo
mi
recuerdo.
Gigantesca nariz. No, pues
no lo
recuerdo. Totalmente inconsciente.
No lo recuerdo, pero tengan cuidado, de verdad.
Mira, por suerte apareció en nuestras vidas el
sí
nuevo.
Pasamos por ahí.
A quien ahora, ajá, ya le podemos marcar y decirle a él o a Mems, vicisitudes.
Mems, además de ser productor de estos programas, es el jefe de información de este programa y es el productor del programa de televisión y también funge como nana de vez en cuando y árbitro cuando nos enojamos el señor y yo. Entonces, la gente que trabaja con nosotros de pronto tiene que hacer eso también, ¿no? Entonces, es difícil cuidar gente necia como nosotros, no se lo deseamos a nadie. Queremos extenderle nuestra gratitud a todos los que en algún momento
nos
han detenido para no matarnos el uno al otro. Entonces, está bien. Pero mira, si te fuera a salvar a alguien que sea Lucía Méndez, ¿no? Con su camiseta, su camisa, ¿cómo se llamaban?
Manchester,
y que te diga, mira, borracho, te la presto.
Es que había un anuncio así cuando éramos niños, salió Lucía Méndez con una camisa de hombre. Ajá. Y decía al final, bueno, pues te la presto. Y se abrían los botones y justo cuando venía lo bueno, se acababa el comercial.
Sí, cortaban a otra cosa. Ahí, así estaba editado el comercial. Justo cuando iba a salir el sol, ¡chin! Pero bueno,
pasemos del alcoholismo y la drogadicción a la infidelidad.
Ahí sí yo no sé nada y tú tampoco.
No, yo la verdad es que siempre he sido un hombre muy fiel. Yo sé que el que lo diga...
¿Siempre?
No, la verdad no siempre.
Ahí está.
Tuve una época en mi vida muy joven en la que no era yo el más fiel. Está. Y sabes que de algunas ni me arrepiento, güey. Hasta pues no. Orgulloso me siento porque
pues sí.
Seguro me estaban pagando a mí con la misma moneda en ese instante.
Bueno, y además acuérdense...
De Acapulco.
Que luego se van a morir y a nadie le va a importar. ¿Se acuerdan ustedes de las infidelidades de su bisabuelo? No, ¿verdad? Entonces.
De sus papás. De las infidelidades de su mamá.
Tampoco.
No es asunto nuestro.
De las orgías que organizaba su mamá. No, ¿verdad?
¿Qué haces? ¿Qué haces? Que un día así, esculcando los álbumes familiares, abres uno y ves una super orgía con tus papás ahí metidos, los vecinos, tus tíos de cariño.
Primero que nada,
con máscaras de cerdo.
Le apagas, güey. No te quedas a ver.
No,
¿sí?
Tendría que ser un álbum físico, ¿no? Que encuentras ahí en el.
¿Con máscaras de cerdo? O sea, estás hablando de tu mamá con máscara de cerdo.
Por decir, ¿no?
O sea, la
tuya.
O la mía, o la de ustedes.
O el tío de cariño con máscara de cerdo en un gangbang durísimo, dándole a tu papá.
No.
Porque esta historia es verdad en algunos casos. Habrá quien...
Sí, sí, sí.
Quien tenga esas anécdotas y esas vivencias por ahí, ¿no?
Bueno, a ver, los actores que salen en estas películas clásicas, ya sabes, italianas y francesas de orgías, pues seguramente tuvieron hijos. Y alguien, no sé, o sea...
Y en estas épocas del internet todo resurge, todo reaparece.
Imagínate que ves allá a tu jefa con...
No, ya, déjalo, de
ese tamaño. 5 güeyes en un castillo italiano. Chale, güey.
Bueno,
una
lo que
botella de champaña en la hielera.
Ya.
En la hielera. Pues chale, ¿no?
Me chocaría. Yo creo que aventaría el álbum, güey. O sea, lo cerraría. ¡Ah!
¿Cómo lo desveo? Horror.
Y ya, de por vida, ¿no? Ya lesionado mentalmente. Scarred for life, dicen los niños. Pero bueno, vamos con la infidelidad, pero no de nuestros papás, sino de Lupillo Rivera.
Ah.
Lupillo Rivera, que ya saben que ha estado en sonadísimos escándalos por sus relaciones de pareja, le dio una entrevista a Pati Chapoy, que ni es metiche, y le hizo buenas preguntas.
Bueno, es una metiche profesional.
Sí, le hizo buenas preguntas. Uh-huh. Adelante, Pati Lupillo.
¿Has sido fiel con las mujeres que te han amado?
No.
¡Ah, caray! ¿Así de plano?
Pues es que usted dice que hable con la verdad.
No, pues sí, pero así de... ¿Cómo de que no?
Pues no,
¿pero
no,
por qué?
Porque mi debilidad son las mujeres.
No, uy, ¿y lo saben todas?
Creo que sí.
Oye, Lupillo, pero cuando estás casado y te gusta otra mujer y te vas con otra mujer, llegas con la esposa y le dices, ¿me fui con otra? ¿O cómo le haces?
En algunas ocasiones, sí.
¿De veras?
Sí, pues es que... Son errores que se cometen y errores que no son justos.
¿Cómo justos?
Para ellas.
Ah, claro.
O sea, y uno tiene que como hombre reconocer y decir...
Oye, ¿y Lupillo es de estos güeyes que cree? Espérame tantito, Lupillo. ¿Tú crees que no te la devuelven, güey? Digo, porque yo creo que lo que tú necesitas, Lupillo, lo que tú necesitas, Lupillo, es una relación abierta. Si realmente no puedes evitarlo y así te gusta, pues mejor consíguete una pareja que esté de acuerdo.
Que esté dispuesta.
Y así ya no sufres por estar diciendo mentiras, porque por lo que veo, pues no te arrepientes, ¿no? Pero si la sufres, entonces ¿para qué sufrir? Pare de sufrir, consíguete a alguien que diga, pues sí. Ahora, habría que ver si Lupillo, lo que sucede es que no se aguantaría que su pareja tuviera una relación extra pareja, vamos a decirle, por no decir extramarital, y entonces...
O sea que está bien para él, pero no para su pareja.
Pues digo,
se enamora de una que dice, ¿no? es que mi debilidad es la ver.
O sea, a mí lo que pasa es que, híjole, yo la verdad puedo resistirme a todo, pero la pistola nomás no puedo. No sé, güey.
Que hay así personas, ¿no?
Uy, yo conozco, tengo muchas amistades que bruto. Le súper desobedecen. ¿No te acuerdas tenía yo una amiga que un día me dice, no, cuídame, hoy no me quiero portar mal, y de pronto... Paso en el antro y nada más ves los taconcitos en el aire, en un sillón. ¿Qué pasó? ¡Ay, es que ya sabes que es mi debilidad, güey! Ok, pues está bien.
Pues adelante. Pero tú me dijiste que la cuidaras, ¿no?
Ella me dijo, no me vayas a dejar hacer no sé qué. Ya ahí estaba otra vez. Le digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¡Ay, tantito! Bueno, pues está bien. Pues ¿qué sí, más da?
Total.
¿A mí qué?
Bueno, pues cada quien. Pero sí,
es más, resto. No.
Asimetría en las relaciones en las que se aplaude la infidelidad masculina y se supercastiga la infidelidad femenina, ¿no?
Pues yo lo que digo es que si les gusta eso, pues mejor consigas una relación abierta y ya. Es lo único que digo. Claro, hagan lo que quieran, ¿no? A mí qué, yo qué chingazo para decirles cómo lleven su vida. Es más, perdón, Lupillo, haz lo que quieras. Del radio.
Ya no tenemos que hablar de Lupillo, ¿no?
No, ¿no quieres seguir hablando de Lupillo? Hablemos de Belinda. Digo, no hablemos de nada.
Escuchemos ahora respetuosamente a la cantante británica Dua Lipa, que sorprendió a propios y a extraños anunciando su gira latinoamericana en un español increíblemente bueno. Adelante, Dua Lipa.
Así como toda ella.
Hola, amores de Latinoamérica. Falta muy poquito para vernos otra vez. No veo la hora de visitar sus ciudades hermosas. Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México. Estoy soñando con ustedes. Tengo 2 entradas para cada show para regalarles. pueden hacer clic en el link de abajo para participar.
Los... ¡Qué bruto!
Hola, soy Dua Lipa. Tengo dos entradas.
Tengo dos entradas para mis conciertos. Ay, saludos a Dua Lipa.
Habla súper bien español, ¿no?
Súper bien. Es una mujer talentosísima. Su música, yo no tengo un solo disco ni una sola canción en mis playlists de Dua Lipa, pero he oído algo de su música y me parece buena.
Pero videos sí tienes, no te hagas.
Está bien hecha. Cuando la he visto, me parece que es una mujer increíblemente atractiva. Guapísima, sin duda, y muy talentosa. No es el tipo de música que yo oigo, pero felicidades a Dua Lipa por sus dos entradas que va a regalar al público. Somos unos idiotas, Dua Lipa, perdón.
Hola, soy Dua Lipa y tengo dos entradas.
Sí. Hola, soy un imbécil, Dua Lipa.
Esta sí la has oído, ¿no?
No con mucha atención. Ok. Me gusta la línea de bajo.
Está buena.
Sí, está buena.
Buenísima.
Sí, buenísima.
Bueno, gracias.
Y hay dos entradas para sus conciertos, ya saben.
Qué grosero.
Bueno, las hay. Ella dijo que las tenía. ¿Qué?
Tiene dos entradas.
Yo qué.
Bueno, oye, la nota de Eugenio Derbez y Victoria Rufo no la pusimos ayer, ¿no?
Dele, señor.
Ah, fue en el programa de televisión, es que ya uno se
fue en otra realidad.
Por cierto, gracias por el rating que nos dieron ayer en Qué Importa, en Imagen Televisión, sensacional. Estuvo muchos días como anoche, gracias. Pero bueno, vamos a escuchar esta declaración que es durísima. Es Victoria Rufo, ex esposa de Eugenio Derbez, la madre de José Eduardo Derbez. Le pregunta a José Eduardo que qué le vio a su papá.
¿Qué le vio a su papá? O sea, ¿qué?
Él lo aclara. Él te lo aclara, José Eduardo te lo aclara.
Adelante.
¿Qué es lo que se vieron?
¿Cómo?
O sea, bueno. Supongo que se vieron todo, ¿no? O sea, porque si no, no hubiera salido.
Sí, no,
o sea, sí se vieron todo. Si no, yo ahorita que los veo... Ah, exacto.
¿Qué les gustó?
Como que de dónde agarró... O sea, ¿qué fue lo que de los dos? Porque nada más, ¿no?
Ahorita ya a estas alturas de la vida, digo...
Lo mismo, ¿no?
Lo mismo. No sé qué vi. Porque
pero dilo
es...
sin asco. O sea, sí, suéltalo...
Feo es.
Ajá.
Payaso es.
Ajá.
Codo es.
Ajá.
Mm.
Ay, qué bonito se expresa.
Ya no
pues
digas.
Fui descubriendo poco a poco todas esas maravillas voladoras.
Ok, y pues no le gusta ya nada de Eugenio.
Qué alegría le da hablar de Eugenio Derbez a Victoria Rufo, wow.
Ya no le gusta nada de Eugenio Derbez. Ahora.
Feo, payaso y codo.
¿Qué tan codo es Eugenio Derbez? Pregúnteselo usted. A ver, un hombre que acepta hacer un programa de televisión, no una, sino varias temporadas, nada más para no pagar las pinches vacaciones él. ¡Ahí está! ¡Ahí está!
Bueno, pero nada más es codo de vez en cuando. No siempre.
¿Será codo de Eugenio Derbez? Es muy exitoso, no creo que sea codo.
¿Te acuerdas cuándo nos pagó por los sketches que hicimos allá?
Si lo mides así, sí. O sea, si lo ves así, sí. Pero eso se llama explotador, no codo. No, no es cierto. Agradecemos.
No, estamos muy contentos.
Agradecemos las múltiples ocasiones en las cuales Eugenio nos ha invitado a proyectos y en los cuales nos hemos divertido muchísimo. Además, estamos echando desmadre, no, pero...
La verdad,
pero
sí
paga bien, Eugenio.
No, sí nos pagó bien, güey.
Nos pudo haber pagado mejor.
No aquella vez, pero ya más adelante.
Aquella vez no, aquella vez.
Aquella vez creo que no nos pagó nada, de hecho.
Exacto. Pero no importa.
Pero nos pagó con... Aprendimos muchísimo.
Nos pagó con cuadro.
Es que no saben lo difícil que es.
Ese era un clásico de Televisa.
Sí, no.
Te vamos a pagar con cuadro. Imagínate, o sea, la exposición.
Lo difícil que era presentarle los guiones que escribíamos a Eugenio, porque... Nada lo hace reír al güey.
Sí, imagínate, después de todo el día de estar diciendo grasejadas, güey. A ver, vamos a leer lo que trajeron. ¡Ey, hueva! Esto está malo.
Esto
este medio
futuro.
Sirve. Este puede ser.
Retrabajen
está
este.
Cagado. Enséñenle esto a Gus. Sí, los otros guiones se los enseñan a Gus y no me estén chingando porque me voy a dormir.
No voy a contar mis billetes.
Exacto, me voy a ir a contar billetes porque tengo hueva.
Oye, pues con la novedad de que el directivo del concurso este de Miss Universo, ajá, el que trató muy mal a Fátima Bosch, nuestra representante en dicho certamen, uh-huh, y que le dijo hasta tonta, acaba de ofrecer una disculpa.
Sí, ya lo hizo desde... ¿sí? Se ha deshecho en disculpas ya, porque la verdad lo hizo muy mal. O sea, no puedes insultar a la gente, no debes de insultar a la gente.
Pues muy bien, dice el güey este, el tailandés. Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé ya con las 75 participantes del certamen.
Bueno.
Le jalaron ojalá, las orejas, ¿no?
Ojalá y te corran. Ya,
le han de haber puesto una...
Ojalá y te corran.
Gotiza.
Uh-huh. Por pendejo.
Por naco.
Pasado de liana, y grosero.
Y respetuoso.
Y naco.
Y por imbécil, porque ¿a quién se le ocurre hacer eso en 2025?
Decirle tonta a la gente que está trabajando. Ajá, o sea, una cosa es que...
representar a su país.
Una cuestión es que digas lo que se necesita, lo que se requiere de tus empleados, y otra cosa es decirle eres un tonto o una tonta.
Endejear gente, ¿no?
Eso está mal. Digo, y todo mundo comete errores, ¿eh? Yo he tenido que ofrecer disculpas por pendejear gente. No,
ah, sí, cierto.
Sí, no, yo sí lo he tenido que hacer.
Hasta
yo sí
compraste lo he tenido que hacer. Una bolsa de dulces y todo.
¿Sabes qué? Ahora me arrepiento porque el güey sí resultó ser un pobre pendejo, pero sí lo, en su momento sí. Pero ¿sabes por qué fue? Porque se hizo un chiste de una persona a quien yo conocía que se había muerto. Y se le hizo muy chistoso hablar de que su ahora estaba tan muerto como su carrera y sí me enojé, güey.
Sí, recuerdo todo el
evento. Y sí, fui y le dije que por qué no va y a su madre. Y luego dije, chimp, sí, no me vayan a demandar, ¿eh?
No, aparte, pues, era en sus redes sociales.
Acoso laboral. Me dio coraje.
A publicar, aunque sea de pésimo gusto lo que quieras.
Me dio coraje. Pero bueno, acabó demostrando que sí era lo que parecía. Está bien. Ni modo.
Bueno, vamos ahora con Laura Pausini. Laura Pausini, esta gran cantante italiana, que nos platica de su extrañísimo grupo en WhatsApp. Rarísimo. No entiendo. Adelante, Laura Pausini.
A veces yo y algunas personas que viajan conmigo hacemos las fotos al váter de varias arenas, pero cuando llegamos en una arena donde quizás el día antes ha tocado, qué sé yo, Beyoncé o Madonna, sí, o no sé, Alejandro Sanz, dice, ¡ah! Es que ha hecho la cata ahí.
¡Ah! ¡Ah! Claro.
Entonces, pues quiero sentir la misma sensación.
Claro.
Y entonces a todo el mundo que hace, tenemos un grupo de personas que trabajan conmigo que se llama Las Tazas del Mundo.
Qué bonito.
Por favor.
Sí, aquí bueno, está escrito, aquí lo hizo Michael Jackson, aquí, ¿sabes?
O sea, va documentando en dónde depuso la crema innata del espectáculo, sobre todo de la música.
Si tú vas entonces, a un día, no sé, al Auditorio Nacional o al Palacio de los Deportes, al backstage, y te dicen,
y me dicen
ayer cagó
Roger
aquí
Waters,
Dua Lipa.
Ajá.
¿Lames la taza?
¿Por qué sabía que ibas a decir lames la taza? O sea, no te sientas, no le sacas una foto, no lames la taza. Lo sabía, güey.
Güey, acaba de cagar Dua Lipa ahí, güey. No es cualquiera.
Bueno, está bien. Lamo la taza, va.
Le das besitos a la
Pero cinco. Laura Pausini lo que tiene es un grupo, hasta donde entendí, un grupo de WhatsApp o de algo donde se comparten las tazas más famosas.
Los excusados donde han obrado los más famosos.
O sea, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, tener calzones de Sydney Sweeney usados? ¿O de alguna actriz famosa? No. ¿Los conservarías?
No, pues es que no.
O sea, si te lo diera Sidney Sweeney, toma estos calzones, los usé anoche, están incluso sucios.
Y se los
quita
en ese momento.
Toma, y te los da. ¿Los guardas? ¿Los aquilatarías, los enmarcarías y los pondrías en tu sala?
Yo creo que sí.
O sea, cuando fuera de visita tu mamá, mira mamá, estos calzones sucios me los dio Sidney Sweeney.
Esta rajita de canela es de Sidney.
Es de Sidney Sweeney,
este de
jefa.
Es de Sidney Sweeney.
¿Cómo ves, ma?
Obviamente no. Pero sí, lo subastaría en eBay.
Lo peor de todo es que a tu mamá además diría, ay Eduardo. Como le he oído decir tantas veces, ay José Ramón, ay Eduardo, de veras.
Pues bueno,
es que yo no sé ustedes cómo hacen eso, que no
es
lo
posible.
Sé. Inexplicable, ¿cómo es posible? Bueno, ya vamos a comer. Qué horror.
El top 10 de hoy se va a llamar Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Ok, lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto, mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita del programa.
Yo tengo uno.
Pues soy de bolsillo coleccionable y a las mujeres les encantan esas cosas, ¿no? Mira, soy un labubu, es más, me dicen el labubis.
Labubis.
El labubis.
Okay. Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. No, pues ahora sí me trepé al guayabo. Más arriba.
Estoy en lo más alto del guayabo.
Bueno, pues si quieren mandar sus propuestas, les recibimos todo en @lacornetafm. Volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. El día de hoy magistralmente encabezada por el Destaca. Adelante.
¡Ah, qué bien, deportes! Bueno, la afición de Pumas se manifiesta en contra de su directiva. ¡Vaya sorpresa! Cuerpo técnico y jugadores ya no pueden más los Pumas. Es terrible lo que está pasando con esa institución del fútbol porque, bueno, sí, ya son, o sea, les ha ido mal.
15 años sin un título.
Pues sí, y además cada temporada es, ahora sí, ahí van y están subiendo en la tabla y la zurran.
Sí, llegan a la liguilla y pierden.
Pues sí. Además,
la temporada pasada llegamos a semifinales, o sea, no estuvo tan mal en realidad.
Bueno,
creo.
Aquí, el asunto es que ya suman 7 perdidos consecutivos, o sea, 7 no, veces que no pueden ganar. Esta nota es vieja, pues aquí dice que 7 perdidos. ¿Cuántos llevan? ¿Cómo vamos? ¿Ya
no,
son 8?
No, no son 8, nuevo. El fin de semana le metimos 4-1 ¿A quién?
Ya no Tijuana.
A los Xolos.
Al Atlético San Pancho.
No, a Tijuana, que está en buen lugar en la tabla y todo. Y estamos en zona de play-in. O sea, si Pumas gana su siguiente partido, se mete al play-in y puede llegar a la liguilla y ser campeón.
Me gusta que siempre tienes esperanza. Siento feo luego porque te rompen el alma cada vez que la surretean.
Sí, caray.
Porque siempre acaba el gatito escondiendo en su arenero su caquita porque la riega, güey. La zurra.
Sí, lo bonito es que a mí me pasa en el fútbol, a ti te pasa en las elecciones.
Así sucede, así sucede. Es cierto. Así me ha pasado en las últimas.
Siempre pierde.
Ahí sí me ha pasado. Sí, es que yo no me adscribo al populismo pitero, ¿no? Pero bueno, ahí sí, cada quien.
Bueno, pues que Pumas está en el lugar 10 de la tabla, queda una jornada, tiene 18 puntos y logra llegar a 21, se mete al play-in y ahí directo al campeonato.
Ahí está el rugido Puma, ahí está.
Ese fue el Fingers seguro.
Pues
a ver,
bueno.
Vamos a escuchar a la afición de Pumas, pues repelando... en contra de la directiva, cuerpo técnico e incluso los jugadores.
No, pues mira, esta más que nada es como una protesta pacífica para que se den cuenta que nosotros siempre hemos estado aquí, siempre hemos portado los colores con orgullo, y es una burla que tanto la directiva como los jugadores y nos dan siempre a la afición, o sea, nos dejan al último. Entonces, pues es esto, para que no manchen nuestra historia, que es lo que nos ha costado. Hemos tenido mucha gente
totalmente. Oye, de acuerdo contigo.
Una protesta pacífica. O sea, ¿no se te ocurre una mejor causa, carnal? Digo, algo útil, güey. Pero bueno, está bien si bueno, quieren hacer
no
eso.
No tiene derecho a que le guste el fútbol,
tiene derecho
y apoyar a su
quiero.
Equipo.
Sin
y...
duda. Sin duda. Me parece,
¿qué
una
quieres
vez más,
que haga? ¿Que se vaya a inmolar
parece,
frente a Palacio Nacional?
Me parece igual que lo de los concursos de belleza, muy chistoso. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su tiempo. Adelante, carnal, haz tu protesta pacífica.
Es lo que dijiste
en
los concursos de belleza, te puedes decir del fútbol.
¿Sí?
Es una tontería.
Pues banal.
Es banal.
Sí. No, está bien.
¿Qué
cada
inteligencia
quien?
Tienen los jugadores?
Pero nadie dijo que está mal que lo hagan. Nomás me dio risa.
¿Pero qué tal le quedan los shots a Cristiano Ronaldo, güey?
Eso sí, la verdad, ¿y qué tal se ve sin camiseta? Increíble. Y hablando de jugadores guapos, vamos a hablar de David Beckham, que ese güey
el más padrote de todos.
Ese güey ha sido bellísimo,
conoce
bellísimo.
Además, es bellísimo, es un ícono de la moda, era un jugadorazo. ¿Conoce su historia?
Sí, más o menos. O sea, viene de la nada el güey, de la nada.
Viene de la clase baja.
Sí,
baja.
Sí.
Logró destacar, se convirtió en un jugador exitosísimo, pero en un mundial cometió un error garrafal jugando con la selección de inglesa. Se hizo expulsar antes de una serie de penales que lo podían llevar
matar
a la final. Él era el mejor tirador de penales, no pudo tirar. Y entonces él solito cargó con el peso en su espalda de ser el responsable del fracaso de la selección inglesa. Y de haber sido un ídolo en el Reino Unido, regresó a ser abucheado en todos sus partidos.
Pero como el Fénix resurgió, ¿no? Después, o sea...
Incluso a su esposa, Victoria Beckham, le gritaban puta. Y así unas cosas horribles. Todo un estadio gritando que Victoria era una puta. Así, nada más para joder a David Beckham. O sea, el pueblo inglés lo arrastró por el piso y por la alcantarilla.
Pero ¿cómo? Si el pueblo inglés es dulcísimo.
Empezó a meter goles, pum, pum, pum. Tomó una decisión genial. Se fue al Real Madrid.
¿ALB?
No, al Real Madrid, donde se formó el equipo de los Galácticos, con los más grandes jugadores de la historia. Y bueno, después compró el equipo de Miami. Sí. Y es uno de los exfutbolistas más ricos del mundo. Está padrotísimo.
Sí.
Tiene una
familia
increíble.
Ahora fíjate, lo que el jugador del Manchester recibe otra cosa que me da risa. Fue nombrado caballero por el rey Carlos III. Otra cosa que me da mucha risa, que la realeza diga, ¡ah! Oh, yo te unjo con este
título. A ti, humilde plebeyo, te toco el hombro con esta espada y ahora eres Sir David Beckham.
Pues ya es Sir David Beckham.
Sí, sí, sí. To receive the honor of knighthood, Sir David Beckham, for services to sport and to charity.
Los servicios al deporte y a la caridad lo hacemos Sir David Beckham.
Bueno, pues a los 50 años el ex capitán de Inglaterra recibe el título de Sir, más de dos décadas después de haber sido distinguido por su trayectoria deportiva. Y ahora, eso me imagino que trae algún beneficio económico, ¿no? Ser Sir David Beckham. De alguna manera te sirve como marca. No, ¿cómo no? Pues te valida. En la sociedad inglesa...
Ah, pero no recibe dinero.
En la sociedad... No, yo sé que no recibes nada por parte de la corona, que deberían emocharse con un poquito, digo, aunque sea. Porque se están beneficiando ellos también, ¿no? Se acercan al pueblo. Es como cuando hicieron Sir a Paul McCartney, ¿no? Ah, este güey que es el músico que representa a Inglaterra y ahora ya es uno de...
la clase baja.
Ya es uno de nosotros, ¿no? O sea, te valida porque ahora nosotros, los de la clase alta, hemos decidido recibirte en nuestro regazo. Se me hace una verdadera mamada. Pero bueno... Ahora
como,
ya es
como
Sir.
Decía John Lennon en un concierto que dio en el Royal Albert Hall, donde estaba toda la crema innata británica con los Beatles, dijo, los que están allá atrás pueden aplaudir cuando quieran, los que están acá adelante con que agiten sus joyas.
Y ya, exacto. Es que, digo, la sociedad inglesa, tú viviste allá un rato, está dividida muy claramente.
No, hay de todo, ¿eh?
No, pero está dividido muy claramente en estratos sociales muy, muy difíciles de trascender, de es muy difícil, pues.
La movilidad social.
Incluso siendo Sir David Beckham, estoy seguro, porque alguna vez leí una entrevista con este actor, ¿cómo se llama? Buenísimo inglés. Uno de los actores clásicos de los 70s ingleses. Que
Oliver
dijo, no, güey. No, no era Oliver
Michael
Reed.
Michael Caine.
Fue Michael Caine, efectivamente, que dice, no, o sea, a mí me distinguió la corona y la puta madre, no sé qué, pero aún, o sea, si yo quiero cambiar una barda de mi casa, cuando llegué y me mudé al vecindario super nice, me pelucearon, güey, porque yo solo soy un pinche actor, soy un venido a más, porque la sociedad inglesa es muy dura en ese aspecto, y él lo dijo, entonces será muy Sir David Beckham, pero es un pinche naco que jugaba fútbol. Para muchos ingleses de alta cuna.
Este es un naquito. Es un naquito de las clases bajas.
No lo podemos invitar a tomar té en el jardín porque es un naquito. Digo, ya lo hicieron, sir, pero no viene de buena cuna.
Porque David Beckham viene de las clases bajas en Manchester.
Sí.
Y lo oyes hablar y hace cuenta que estuvieras oyendo hablar a Cuauhtémoc Blanco.
Pues sí.
O sea, definitivamente no habla el inglés de la reina, no habla un inglés así todo correcto como el que habla el rey Carlos III cuando lo están nombrando caballero. Habla como si fuera de Tepito el güey.
Pues sí. Lo cual para mí me parece mucho más admirable que haber nacido en el seno de una familia que pertenezca a las clases más altas en Inglaterra.
Este güey viene así de la clase baja,
o en donde
baja
sea.
Popular, la working class de Manchester.
Bueno, pero me imagino que le dio gusto, ¿no? Que lo nombraran caballero. ¿Sabes qué es muy bonito cómo se ríe? La diferencia entre cómo se ríe la gente de alta clase y alta clase. Este pinche naco.
El barrio es donde está la mejor risa.
¡A huevo! ¡Ya soy rico! ¡Soy Sir David Beckham! Es mucho más bonito, es más... fluye mejor, siento yo.
Así es.
La verdad.
Saludos al barrio, que es donde se dan las mejores fiestas y se echan las mejores risas.
Ay, qué bueno que se diviertan mucho y se rían bien.
Fíjate que tú y yo que hemos trabajado tantos años en televisión y hemos trabajado con los mejores comediantes que hay en México.
Sí.
Los mejores chistes yo los he oído de floor managers y de camarógrafos y de asistentes, no de los grandes comediantes de México.
De la clase baja.
Así es.
Ay, no digas nada, Eduardo. Ay, esta gente del pueblo.
Así es, estos naquitos con gran ingenio,
Se tienen que divertir mucho, viven en un hacinamiento todos en casas pequeñas. Claro,
tienen que
tener buen humor, ¿no? Pues para espantar
no
el hambre. ¡Ay, lo dije! ¡Ay, perdón! Perdón. Okay. Ahí está.
Bueno, el fútbol rumano fue testigo de un hecho sin precedentes. Un güey llamado Aurelian Ghiza.
¿Cómo?
Aurelian Ghiza.
¿Ese es el hermano de Oliver? Finalmente
Oliver Ghiza
y Aurelian Ghiza.
¡Es el hermano de Oliver Guisa!
¡Ya encontramos finalmente al hermano de Oliver! ¡Ahí está!
Es el dueño de un club allá
en... ¿Se fijan en los chistes de estos nacos? Son muy divertidos.
Es dueño de un equipo, el Sanatatea Cluj. Y, o club, o club. No
Oliver Guisa y Sanatatea. Esto parece no sé, chiste, güey.
Así se llama Sanatatea. Tiene 61 años, es el dueño del partido. Y para romper un récord, alineó. Hacia el final del partido, saltó a la cancha.
Ok.
En el minuto 88, en su equipo de tercera división, saltó el hermano de Oliver Guisa, portador del número 55, y marca un récord. Un hombre de 61 años alineando en un partido oficial, aunque sea de la tercera división de allá de Rumania.
¿Qué tanto podrá haber corrido un hombre de 61 años? No sé, o sea, por la banda.
Yo conozco hombres de 60 años súper en forma.
Pero bueno, pon tú súper en forma, pero correr, o sea, jugar fútbol profesional de tercera división si tú quieres. Pero haz de cuenta, no sé, o sea, arrancar por la banda derecha y llegar hasta el área corriendo. No, está,
pues a lo mejor lo puede hacer una vez.
Está perro, güey.
Y tampoco
¿hace cuánto
tenga
que
la
no
potencia?
Corres a toda velocidad, güey.
Pues trato de hacerlo con cierta frecuencia.
Yo lo hago de vez en cuando y de verdad, o sea, corro a toda velocidad 100 metros, 150 sí, metros sí, sí. Y tengo que descansar 10 minutos, güey. Y tengo que tener mucho, no, y tengo que cuidar mucho de no lastimarme, porque pues ni modo, ya está uno ruco, güey. O sea, acelerar a todo lo que doy sí cuesta, güey. Y pues todo lo que doy ya no es mucho, ¿eh? Ya no es gran cosa, güey. Y apenas
lado,
tengo tierno 56, güey.
Por
o
otro
61,
lado,
pinche viejo. Anciano, está cerca de la muerte.
Pero eso es cierto, ¿eh? Él sí ya está en la tercera edad, tú y yo todavía no.
Pero a lo mejor es de hule porque es de las clases bajas. Y aguantan más. Ok.
El Estaca está haciendo referencia a una de las frases más horribles que se escuchaba en los años 80 en México.
No te pelees con nacos, güey, son de hule.
Los nacos son de hule, güey, no te pelees con ellos, te van a madrear.
¿Y sí?
Qué horror.
Eso es porque te falta barrio, güey, y no sabes meter las manos. No es que sean de hule, es que tú eres un imbécil.
Independientemente
bueno, no
de eso, la raza de bronce es súper aguantadora, ¿eh? Es durísima la raza de bronce.
Me la pego.
Por eso tenemos
yo no, yo soy parte de la raza de bronce.
Por eso tenemos tan buenos boxeadores.
Julio César Chávez, no, yo no diría que es parte de la raza de bronce.
No se ve raza de bronce, efectivamente, pero es más mexicano que el mole. Pero bueno, oye, espérame, es que antes de entrar a esto, dijiste una cosa con la que no estoy de acuerdo. Yo sí creo que la raza de bronce es más sólida y más fuerte que la raza caucásica o la gente blanquita. Es que yo he visto al indígena mexicano, yo conozco a los corredores tarahumaras, viví, como sabes, un par de meses allá en Huachochi, Chihuahua, y esos güeyes están cañoncísimos. No me digas,
parece,
por ejemplo,
entonces
que
la... sí es una cuestión racial.
Sí. No me digas que la raza negra no es mejor en los deportes que la raza blanca. En deporte en el que se mete la raza
es que
negra.
Es que depende
raza.
Del deporte. Depende del deporte.
Es que no se meten en todo. Se
¿en
meten
esquí
en
alpino?
Dejan... Pues no, no se meten en esos deportes. Se meten en los que dejan dinero. Es una realidad.
No los que cuestan dinero, ¿ah?
No los que cuestan dinero. Por ejemplo, las hermanas Williams, las dos tenistas, Venus y Serena Williams, su papá dijo, no, ustedes van a jugar tenis porque ahí es donde está la lana, ¿no? Y las dos fueron excepcionales tenistas. Serena Williams es posiblemente la mejor de la historia.
En caballos de salto.
No.
Curioso, ¿no?
Pero eso de también negar y decir, no es cierto, todas las razas son iguales. No, güey. La raza negra tiene el pene más grande que la raza blanca. Es una verdad estadística. Es un hecho. Y negarlo es negar la realidad en aras del pensamiento woke.
Te creo, siendo un experto en penes largos, la verdad es que no voy a debatírtelo. Yo sé que te gustan, yo sé que los has disfrutado, así
mira,
que entiendo.
Yo estoy seguro que tú has visto la misma cantidad de penes que yo, porque has visto muchísima pornografía toda tu vida.
Pero en vivo, ¿cuántos penes has visto? Yo no tantos. Bueno, sí he visto algunos, la verdad, pero no tantos.
Pues en clubes
¿cuántos has visto? ¿Cuántos calculas que hayas visto?
Pues... mira, no sé, los campamentos a los que fui de niño y así, muchos.
Pero esos son de niño, ¿no? Yo digo penes de ya.
¿Penes de adulto? ¿Cuántos
penes de adulto? ¿Cuántos has visto?
Tienes razón, pocos.
Pocos, ¿no? O sea, porque es raro ver uno.
Una vez me llevó un amigo mío a uno de estos gimnasios que tienen, ya sabes, sauna y tal. Y ahí estábamos él y yo y me dijo, pues vamos a meternos aquí un rato al vapor. muy a gusto platicando con mi compa, me meto al vapor y de repente llega un pinche marrano, güey, así gigante, gordo, encuerado, y había un espejo justo enfrente de mí y el cabrón se quita la toalla y se pone a rasurarse y echa para atrás las nalgas para verse mejor en el espejo. El hijo de...
Ah, rasurándose la cara, sí. Yo pensé que se estaba rasurando.
No, rasurándose la cara en el espejo, pero al mismo tiempo echaba las nalgas para atrás y yo dije, no, esto no es aceptable.
Fíjate que yo alguna vez...
Dejé de ir a ese tipo de lugares.
Yo dejé de ir a los gimnasios comerciales porque alguna vez estaba yo, ya ves que te asignan un locker, ¿no? Y mi locker era de los de abajo y estaba yo sacando mis tenis y llegó un güey que siempre estaba ahí en el gimnasio a platicar conmigo.
En pelotas.
Estaba yo, sí, güey. Y además estaba yo abajo agachado sacando mis zapatos y me dice, oye, José Ramón, no es que volteo y lo que tenía yo enfrente fue el añón, o sea... Y el güey sin toalla, le digo, ponte una toalla, cabrón, si me vas a hablar ahí, así de cerca.
Bueno, quería que hablaras, o sea, con honestitud, y... que le hablaras.
No, lo primero que vi fue el... Dije, güey, de veras, en serio, ¿es realmente necesario?
No. ¿Y qué tal? No. Dice, pregunta el nuevo y qué tal.
Ay, no, pero... Okay.
sí, valió la pena.
Normal, ¿no? Pero se me hizo un poco grosero ponérselo en la cara a otra persona así sin avisar.
Ponerle el pene en la cara a otra persona sin avisar es malísima idea.
A veces es la mejor manera de despertar a tu pareja. En la frente, así, toc, 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 toc. En la mañana, sin avisar. Toc, 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 toc.
Tocan.
Tocan.
Como al Daba, ¿no?
Exacto. Eso luego lo puedes hacer en el colchón. Así que traes la de la mañana y... Puc, puc, puc. Nada más tocas, así como... Mandas unas ondas acá como de temblor. ¡Ah! Te levantas de la cama y ¡aquí está! Es una erección de la mañana. ¡Correcto! Es lo que tú crees. ¡Mírala!
¡Aprovechémosla!
¡Está bien parada! Sí. ¿Qué es lo que veo ahí?
Es una erección de la mañana. ¿Cómo que una erección de la mañana? Sí, se acerca peligrosamente a tu cara. ¡Disparen! ¡Ah!
Es niño. Es un miracle. Cada vez es más, es un milagro.
Si vieron ustedes la cara de felicidad, él está actuando esta canción hablando de su erección.
Súbele, porque aquí viene la parte onírica. Sí, está bien parada. Está bien parada y es para ti. Sí, sí, aquí está. Es el cíclope chino. ¿Qué? Do you mean flash gordon approaching? Open fire!
Open fire!
Ya, por favor.
¿Qué tiene de malo celebrar las elecciones matutinas?
No, magistral tu interpretación.
Es que te veo, o sea, como que te falta, no sé, divertirte más con tus elecciones matutinas, güey.
No, me divierto un buen.
Puedes ponerle una mascada, por ejemplo, y hacer un fantasma.
Un Kleenex, ¿no? Con dos
ojos. Un Kleenex. Y ese incluso lo puedes quitar. Ya, adivina qué hay aquí. Lo quitas sin manos. Lo avientas.
¡Tarán!
¡Tarán! Ahí está, güey. Es un gran truco. Eso o chutar una pelota de ping pong.
Como catapulta.
Exacto. Bueno. Bueno, ya sabrán ustedes qué hacen con las suyas.
Tenemos que cerrar el hocico, por eso interrumpí la bella interpretación del estaca. Pero antes de irnos a corte, recordarles cuál será el top 10. Se va a llamar... Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. Carajo, ¿dónde dejé el piolet y las cuerdas, chinga? ¿Cómo voy a llegar hasta allá?
Mira, no me importa que estés más alta que yo. Lo que sí me importa es que tu pene es más grande que el mío. Okay. Manden lo que quieran, @lacornetafmnx. Volvemos.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Esto es
La Corneta.
Bueno, pues llegó así ese es. Bonito momento de disfrutar de lo que ustedes, sí ustedes, porque ahora sí, así como dice el gobierno y la presidenta, es su culpa, no la nuestra. Ustedes mandaron estas cosas a La Corneta, así que ahora aquí está el resultado. Exacto. Ahora paguen lo que hicieron.
Que
no, muchísimas gracias.
Vamos a una tras otra.
Muchas gracias.
Esto se llama lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Sí, piensas cosas, ¿eh?
¿Crees que bruto todo esto es para mí?
Es muy bonito, güey.
¿Y también has tenido sexo con mujeres más altas?
No, puros hombres. Solamente hombres más altos. No, sí he tenido sexo con mujeres. Bueno, es que no es tan difícil para mí. Para ti ha de ser un poquito más difícil tener sexo con mujeres más altas que tú.
Nunca he tenido sexo con una mujer más alta que yo.
¿Más alta que tú?
Tendría que medir un 87, que sí las hay, pero hay pocas.
Ve a Holanda o ve a Alemania, a algún lugar así.
Sí, sobre todo en Holanda están...
En Holanda son realmente... Creo que creo tengo entendido que es el país más alto del planeta, ¿eh? Y cuando fui, sí dije, órale, ¿qué pedo con la gente aquí, güey? ¿Qué comen o qué?
¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a la número
10. Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Uy, pues si la beso de los pies a la cabeza, se me va a quedar dormido a la mitad.
¡Me voy a cansar!
Se me va a cansar. No, perdón, dormida. Bueno, dormido, también puede ser gay. Total.
¿Se me va a quedar dormido qué, güey? Es que aquí, yo creo que aquí sí, de lo que está hablando es que el esfuerzo. Porque no sé si ustedes alguna vez han tratado de correr con una erección. Y pues no dura, ¿no?
No dura rápidamente.
No,
dice,
no dura.
El cuerpo, estamos en otra cosa.
Okay, la sangre tiene que ir a las piernas, pues va, entonces se vacía, desaparece. Entonces ahí tiene.
No, y es una situación de emergencia, porque está corriendo, o sea, no es momento de tener una erección. Aunque dicen que hay soldados en batalla que cuando están peleando la traen así súper erecta.
Bueno, pero es que eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Ahora imagínate, no sé, que estás en una trinchera ahí tirado y de pronto te cae un soldado que acaba de ser abatido, güey, y trae tremenda erección. ¿No? ¿Estás bien? Pues
no, pues ya la aprovechas.
Ya la probé, chas. Ok, la que sigue es la número 9. Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. ¡Sube, Pelayo, sube!
No, ya nadie se acuerda de eso.
Alguien se acordará del palo encebado de Pelayo. Era una cosa que creo que incluso prohibieron en televisión mexicana.
Porque era muy humillante para los participantes. Era un programa de concursos donde había un palo encebado y había que subirse. Y
si llegabas, había un premio, ¿no?
Y después llegaron a la televisión cosas muchísimo más pasadas de lanza. Pero me gusta más esta. Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. Ay, va a parecer que me está dando a luz. Es que neta que parezco rana en piedra.
Es el cordón umbilicable. Okay. ¿Qué? Bueno, es umbilicable, güey. Es mi cable y es el cordón umbilical a la vez, güey.
Ay, vamos a la número
8.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. ¡Ah, caray! Este va a jugar valero conmigo. A ver, vamos a hacer capiruchos.
Lo bueno es que no es la única larga de esta cama.
Okay. Vamos a la que sigue, que es la que acaba de quemar el saca. La número...
7.
Ok, la número 7 la podemos cambiar por esta. Mira, fíjate. Tenemos...
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Vas.
La séptima ley de Newton dice que todos los cuerpos se emparejan en la cama.
¿Newton dijo eso? Newton, sí. No puedes poner esto.
Cámara.
¿Cómo no, güey?
No, pues que mide 10 centímetros más alto que tú. Pues no la voy a cargar. Bueno, no la deshaces.
Igual si la cargo. Bueno.
Acostados todos medimos lo mismo. Y esas cosas que se han escuchado.
Bueno, la que sigue es la número...
6.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
No, pues ahora sí me voy a trepar a lo más alto del guayabo. Muy bonito.
Wow, con el número...
5.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. Así es como me gustan los hombres. 2 metros de alto y 1 de frente.
¿Eh?
Wow. Una L.
Wow. Pues sí, la ley de la escuadra. La que sigue es la número.
La ley de la escuadra es una falacia, ¿eh? Es una mentira podrida y absoluta.
¿Tú no crees que pueda haber una persona de muy baja estatura con un pene gigante? Sí.
Sí, también creo que puede haber una persona de muy alta estatura con un pene muy pequeño.
Entonces ahí la regla de la escuadra sí existe.
Pero no es una regla, esas serían las excepciones.
Bueno, o sea, habría que ver si en promedio, o sea, yo me imagino que habrá un gran número de gente.
¿Quién tiene el pene más alto? ¿Los hombres altos? ¿Más largo? ¿Los hombres altos o los hombres chaparros?
Es que depende del hombre. Depende de qué hayas heredado.
No.
Estadísticamente.
Sumando a todos.
Es que no lo sé. No lo sé. ¿Lo vas a buscar? ¿Lo vas a preguntar a Chaqueto GPT?
Luego lo averiguamos porque se nos acaba el tiempo y corresponde la número.
GPT Pinocho. Chat GPT Pinocho.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más. Ay, pues ni modo. Ahora sí me tocó hablar al chile.
Ok, la que sigue es la número
3.
No, está horrible. Puta. Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más.
¿Tú crees que uy, cine profundidad. Va. Si de profundidad está como de altura, pues no voy a lograr gran cosa.
Ni se va a enterar, ni va a sentir nada.
No, fíjate que ya, yo sé lo que ibas a preguntar, que si las,
si las mujeres más altas también tienen proporcionalmente más.
A mí, en mi experiencia, la que mujer que más trabajo, o sea, que más le tuve que poner empeño al ingreso, era una de las mujeres más altas con las que he estado.
¿La que te dejó el pubis morado?
Sí, no, no, la que casi otra. O sea, que casi me ahorca, güey. Que pensé que iba a salir un espagueti, güey. Y era muy alta. Entonces, en mi experiencia, no. Pero, o sea, realmente dije, ¡árale! ¿Qué onda con esto, güey?
Pensé que ibas a decir, mi experiencia es que una chaparrita que tenía una cubeta.
También, ¿eh? Me ha pasado. Que dices, aquí, pues, de plano...
¡Eco! ¡Oh! ¿Hay alguien aquí? ¡Cabrón, un camello! Vamos a la número. A la número.
¡A la número!
A la número.
Ok.
Amora, la número dosa.
Y dice, lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto. ¡Ta, ta, ta, ta! Y no te doy otra. Nada más porque ya no se me... Ok. Pero ahí me suena Don Ramón.
No
te doy otra
porque no puedo, ¿eh? Sí, porque ese era el profesor Girafalos, no era...
Exacto. Dándole a Doña Floreada... El profesor
es que era una orgía, era un threesome de Doña Florinda.
Y Don
con
Ramón.
Girafales y Don Ramón. Ta, ta, ta. Y finalmente la número
1.
Lo que pienso cuando tengo sexo con alguien más alto.
Pues con que los ombligos queden, aunque las patitas cuelguen. El chiste sería, o sea, no sé, poner a Abelito contra la basquetbolista sueca más alta de toda la selección nacional, güey.
Pago por ver.
Abelito seguro también, güey.
No lo sé. Él tendrá sus propias versiones, ¿no? Pero estaría muy interesante.
Pero sí, una chava mujer altísima
que conozco, 90. Pero no la quise mencionar porque es una celebridad, pero pues ¿para qué, no?
¿Altísima?
Sí, altísima y guapísima, pero...
¿Quién es altísima y guapísima?
No, ya te dije que no te lo voy a decir, si quieres te lo digo ahorita
es,
acabando el programa.
O sea, no vas a hacer el chiste, nadie se la va a imaginar haciendo
no,
nada.
No, sí, va a pasar eso y me va a retirar el habla y tú ¿para qué quieres? Entonces,
oye, pero
mejor...
a ver, ¿de quién estamos hablando?
Ahorita te mando unas fotos.
A ver, sí, no, o sea, dime, ¿no? Chale.
Uy, vas a... Pero bueno, damas y caballeros, esto se acabó. Si quieren más corneta, ya saben, está la corneta extendida en Amazon Music. Hoy martes estrenamos un nuevo episodio nuevo. ¿Cómo le pusiste?
Menopausia, un mundo sin reglas.
Bien rico, ¿viste? ¿Cómo le pusiste?
¡Delicioso!
La menopausia, vamos a hablar de todo el proceso, de todo el periplo, el viaje.
Un mundo sin reglas.
Por el que pasan las mujeres desde que...
Desde la menarca, que es la primera menstruación.
No es que usted es la menarca, no. Es la menarca.
Menarca hasta la postmenopausia. Todo el ciclo reproductivo de la mujer. Fue una plática muy interesante, muy ilustrativa. Un programa muy sangrón, sin lugar a dudas.
Entonces, ¿qué, princesa? ¿Eres parte de la menarquía? ¿O qué?
Pues sí, en algún momento.
Un proceso muy sabroso, la verdad. Un viaje increíble a través de la fertilidad de las mujeres. Y bueno, pues nos hicimos asesorar de una gran experta en el tema, una mujer precisamente que además de todo se dedica a la menopausia.
Pero no es solo sobre la menopausia, a pesar del título.
No.
Es acerca de desde que llega la primera regla, esta famosa menarca, y hablamos de todo tipo de productos para lidiar con la menstruación, del síndrome premenstrual, de resequedades, de bochornos. En fin, estuvo interesantísima la plática y nos acompañó la doctora Nidia Andrea García Besares, ginecóloga y obstetra con alta especialidad en peripostmenopausia y osteoporosis.
Pues se puso bueno, así que no se lo pierdan. Ahí está la corneta extendida con este tema. Que
¡arriba el climaterio!
A mí la verdad me gustó bastante, me pareció interesante, porque además pues tengo contemporáneas, ¿no? Que están en
tenemos,
ello.
Tenemos, sí, muchas.
Entonces, es de interés personal el asunto. Así que espero a ustedes también les parezca excitante y bonito.
El placer de la menopausia.
Bueno, y el placer de ver qué importa, no se lo pierdan hoy en la noche. Gracias por el rating de ayer. Y la verdad es que ahí los esperamos con más y mejores estupideces. Mañana volveremos con más diversiones. La corneta, tarará, se va a la ver. Ya, na, na. Adiós.
Sí, ya. Se va a guardar. Bye.
Ahí. En este instante se va la meme, la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.